Y lo anunciamos al principio del programa, dimos cuenta de esta iniciativa que vuelve a echar mano el gobierno, nos referimos al congelamiento de precios, lo anunció el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a pesar que las negociaciones siguen todavía vigentes, según se anunció, por resolución, 1.432 productos retrotraen su precio al del primero de octubre. Hoy un día donde también se dio a conocer la inflación de septiembre, que marcaba 2,7% de aumento solo en ese mes, vinculado a lo que es la canasta básica alimentaria. Y que también se especulaba con que estos primeros 15, 20 días de octubre había subido cifra parecida, lo cual es alarmante. Estamos en comunicación para hablar un poco sobre esto con Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda, a quien le damos la bienvenida y agradecemos la comunicación. Bienvenido, Eduardo, gracias primero por atendernos.
Buen día a todos y gracias a ustedes por llamarme.
La pregunta que nos hacíamos hoy tempranito a la mañana es, si el congelamiento de precios funciona efectivamente para regular el mercado de alimentos en el país, ¿por qué se descontinúa la medida con el tiempo? Y en todo caso, si no funciona, ¿por qué se vuelve a echar mano de esta estrategia?
Bueno, para hablar de por qué se vuelve a echar mano a esta estrategia, hay que ubicar el problema de la carestía de la vida, de la inflación en general, pero particularmente la carestía de la vida en un contexto de varios años atrás. Argentina viene de varios años de índices de inflación muy altos y ahora estamos ya en dos o tres años en el 50%. Y eso con una serie de variables que están controladas, como se dice en términos económicos, están pisados, entre ellos el tipo de cambio, entre ellos las tarifas, los salarios están en el momento más bajo de la serie en muchísimos años, y así todo hay este tipo de alza de los precios, ¿no? Esto significa que si se liberaran todos esos precios estamos al borde de la hiperinflación. Si acá viniera una maniobra como fue en Rodrigo en el año 75, estaríamos en un rodrigazo de nuevo. Si se les escapa el dólar, estalla todo. Entonces, esta medida es una medida de urgencia, de emergencia, pero que yo estoy totalmente de acuerdo. Es como alguien que tiene un tremendo problema en los huesos, como es el caso mío en este momento, en una pierna, y me acabo de infiltrar. La infiltración lo que hace, me saca de la crisis. Calma el dolor, pero no resuelve el problema. Acá el control este estricto de precios tiene que ver con eso, parar un poco la pelota en general, detener todo esto y darle 90 días para ver cómo se va recomponiendo la situación. Personalmente, yo no le hubieran puesto un plazo de 90 días. Yo lo hubiera hecho sin plazo, sí con una variable que cada 90 días se van a revisar los costos y se van a revisar todas las cosas para ir ajustándolo. Porque las veces que se ha puesto el control de precios estrictos sin plazo, pero sin válvula de escape, de ir actualizándolo permanentemente, cuando explota salta todo por los aires, ¿no? Que eso es lo que pasó con el rodillazo. Entonces, en base a esta experiencia, habría que hacerlo de otra manera. Pero acá hay otra cuestión. Con este tipo de medidas que estábamos viendo, apenas asumió que la reemplazó Feletti a Paula Español, inmediatamente, como ustedes explicaron en la introducción, los precios de la inflación núcleo empezaron a subir solos sin ninguna razón. Es decir, acá hubo una especie de golpe de mercado de los empresarios, ¿no? Fíjense que la Cámara de Empresarias Alimenticias, la COPAL, porque acá el núcleo de la inflación que tiene que ver con la carestía de la vida son los alimentos, que crecen más que el promedio general ya desde uno o dos años atrás. Son 14.500 empresas, más o menos, no estoy seguro el número, pero por ahí. Ahora, las afectadas acá, de toda esa cámara, son 60 empresas. Y dentro de esas 60 empresas hay una sola que tiene más del 50 o 60% de los productos. O sea, está muy claro que es un monopolio, que son los monopolios de la alimentación los que están generando toda esta inflación, que comprenden, controlan totalmente los mercados en que actúan, tienen capacidad de trasladar a precios cualquier aumento de costos o aumentar los precios por las dudas, porque ahora no pueden hablar de un aumento de costos, porque no solo el dólar está controlado. La energía está controlada. Los salarios están en su punto. Hace 4 años que vienen descendiendo y hoy salió justamente, a ver, lo tengo por acá, hoy salió justamente un informe del INDEC que dice que la participación de los asalariados en la economía argentina bajó 10 puntos en solo el año. Bajó del 49.8 al 40%, mientras que la participación del empresariado saltó al 59%, es decir, el punto más alto desde el año 2016. Es muy claro que es lo que hay acá, las razones de la inflación. No le pueden acusar a los salarios, tampoco a los impuestos, porque uno puede decirlo, hay muchos impuestos y muy altos, pero son los mismos impuestos que había 2 años atrás. Y así todo, porque el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto a las personas, no a las empresas, o sea que tampoco va a los costos de las empresas, ¿no? No es una inflación de costos, esta es una inflación, si usted quiere, una inflación de expectativas. Todos los empresarios, sobre todo los que controlan los mercados, tienen la expectativa, o están forzando una devaluación, o están forzando que nuevas medidas de control, y entonces se apresuran a aumentar los precios sin razón objetiva, ¿no?
Clarísimo, sobre todo esta idea que aparece mucho en el escenario de discusión respecto de la inflación, pero te la presentan como un monstruo mítico, ¿no? Que asola el país y nadie sabe muy bien por qué. O te la asocian, como ha hecho algún sector de la oposición, simplemente a la cuestión de la emisión monetaria, y queda evidenciado en esto que mencionabas, Eduardo, que no es así, ¿no? Es una inflación vinculada estrictamente a la especulación de un empresariado casi monopólico.
Claro, mira, aprovecho que mencionaste lo de la expansión monetaria, que no lo había tocado, lo omití, pero en la teoría neoclásica, los que se mueven por la oferta y la demanda dicen, cuando hay mucho gasto público, hay mucha plata en la calle, y esa plata aumenta la demanda, que hace subir los precios. Perfecto. En teoría, perfecto. Ahora, acá es evidente que hay mucha expansión monetaria y es evidente que hay mucha plata. Sin embargo, el consumo no repunta. No hay una gran alza del consumo. Entonces, no hay tanta demanda que influya sobre los precios. Es otro argumento más que se cae a pedazos de los argumentos centrales que describe el neoliberalismo. No se constata. Es cierto que hay más plata dando vuelta, pero eso no va al consumo. Yo creo que mucho de esa plata que reciben los ciudadanos está yendo a saldar créditos, a pagar deudas que tenían acumuladas.
Claro. Brutal. Y respecto a esto, porque digo, el empresariado es el mismo de hace décadas. Su actitud es la misma. La estrategia del congelamiento de precios demostró, aún en emergencia, que funciona para frenar, digamos, esta especulación constante que hace. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué esperar llegar a este momento? ¿Cuál era la estrategia del gobierno, si tenía alguna, en esta negociación, control de precios con el empresariado, y que no le funcionó, o simplemente no tenía iniciativa en ese sentido?
Y yo creo que mucha iniciativa en ese sentido no tenía. Si uno se fija en varios órdenes de las cosas, el gobierno avanza de a poco. En las medidas de los controles es culposo. Fíjense que con el tema de los dólares, permanentemente, cada 2 o 3 meses, hay una nueva medida, cuando lo podían haber tomado todas desde el primer momento, porque se sabe cuál es la situación. Si las toma todas en el primer momento, el costo político es uno. En cambio, la van tomando de a poco y cada vez que ponen una nueva medida, otra vez un tremendo costo político. Así no va esto, así no funciona. Es un gobierno culposo, está obligado a tomar medidas de control de los mercados, a que el Estado intervenga cada vez más, pero lo hace con temores. Y en otros órdenes se puede ver también, y acá en los precios también, demoró, cuando, bueno, fueron poniendo medidas como los precios cuidados, los precios fijos, además, fueron tomando medidas, pero nunca medidas integrales, ¿no? Ese es el problema. Acá hay un problema también de debilidad, bueno, ahora mucho más después de los resultados electorales de la PASO, es un gobierno muy débil, ¿no? Muy débil, y entonces ahí uno ve si va a tener la fortaleza política como para llevar adelante las consecuencias del control de precios, porque ya, por ejemplo, la COPAL, el titular de la COPAL, ha planteado que pueden ir a la justicia para esto, ¿no? Entonces el gobierno tiene que tener respaldo político para esto. Hay otra cuestión que yo desconozco, yo no sé hasta qué punto el Estado tiene el suficiente personal técnico y capacidad técnica como para hacer los controles que tiene que hacer. Porque acuérdense ustedes en el año, no sé, cuando hubo estampida de precios, también 10.010, 11, 12, cuando empezó a deteriorarse el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que pusieron una serie de controles de precios y lanzaron, creo que a la Cámpora, a controlarlos, y no controlaron nada. Usted tiene que tener instrumentos para controlarlo y tiene que tener gente que esté dispuesta a hacer esos controles. E inclusive el Estado debiera tener un plantel necesario, que yo no sé si lo tiene, ¿no? No sé, bueno, si lo tiene.
Si tomamos los antecedentes de estos últimos dos años del gobierno, no se ha caracterizado por mantener sus decisiones con la firmeza que quizás requiere enfrentarse con un sector tan concentrado de la economía como es el de formadores de precios en los alimentos.
Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que incorporar que acá hay una situación totalmente distinta, ¿no? Estar al borde de la hiperinflación no es cualquier situación, ¿no? Entonces acá hay que o toman medidas. Y además está el problema electoral que también lo debilita. O si se reeditan los mismos porcentajes de las elecciones, este gobierno no sé cómo va a ser para sobrevivir hasta el 2023, porque se le va a venir encima. Si llegan a perder la mayoría en senadores y se debilitan mucho en diputados, va a ser un gobierno que va a tener muchos problemas para poder tomar medidas, va a tener que consensuarlas, y el consenso con la oposición va a ser todo con algún tipo de costo. Algo hay que entregar a cambio, ¿no? O sea, es una situación muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, es el momento de que el gobierno tome decisiones fuertes. Lo mismo está pasando con la relación con el Fondo Monetario Internacional. Vieron que a partir de ayer empezó a hablarse de que no va a haber acuerdo y que el único acuerdo que hay es que el fondo no lo va a caracterizar en default, sino en atraso de pagos. Pero no sé si esto será cierto, son versiones que están circulando en los ámbitos económicos, pero da una idea también de un sector de gravedad, porque el tema de la deuda, no es que la deuda esté provocando esta inflación, pero el tema de la deuda y la falta de arreglo y la falta de una decisión concreta genera mucha incertidumbre que hace que todo el mundo se cobra. Así como la persona que le sobran dos pesitos va y compra $100 por mes, los empresarios la hacen a lo grande, ¿no? Y así todo. O sea, hay una incertidumbre muy, muy grande entre en el país, en la gente, en los ciudadanos. Y bueno, y los empresarios aprovechan. Vos fíjate que en medio de esta tremenda crisis, de una crisis y en un proceso electoral, han logrado instalar la idea de la flexibilidad laboral. Han logrado instalar la idea que no toman gente porque la doble indemnización por despido, los grandes costos, no de los salarios, sino de los costos indirectos, lo han logrado instalar, lo están discutiendo en todos lados, en la televisión, en todos lados, e incluso sectores que se reivindican del kirchnerismo, que ahora han blanqueado que tienen un pequeño negocito, alguna cosa, dicen, sí, eso es cierto, yo no tomo más empleados porque me sale muy caro.
Bueno, y de alguna manera han logrado también destinar recursos de planes sociales a esta manutención de trabajo, que las empresas las deberían hacer, de hecho, porque sacan ganancia de eso, digamos, porque generan ganancias a partir de ahí, ¿no? Me refiero con este plan, supuestamente, que transforma planes en empleo genuino, que de alguna manera es financiar a las grandes empresas para descontarles costos laborales.
Sí, es cierto, pero es una medida también que tiene que ver con el problema de la desocupación. La gente, el gobierno necesita que la gente pase al sector formal de la economía en una situación muy difícil, porque la economía hoy está repuntando, pero es limitado. Eso ya se sabe, que el año que viene repunta porque viene de una caída del año pasado del 9 y pico%. Entonces este año vamos a crecer al 8, pero ya el año que viene vamos a crecer al 3, y después se está hablando de 2.5-3%. O sea, no es una cifra de crecimiento que vaya a generar empleo, ¿no? Que vaya a generar empleo. Además, vos fijate que en este momento las empresas están produciendo con una ocupación de alrededor del 65-66%. Quiere decir que pueden seguir produciendo y no necesariamente tomando más empleo, pagando horas extras y sin invertir. Y esa producción no debiera volcarse a mayores costos de producción, porque tienen capacidad ociosa todavía, ¿no? Y sin embargo los precios los aumentan lo mismo.
Y así estamos. Y no solo, no cualquier precio, sino fundamentalmente el tema de los alimentos que mencionabas, es tan sensible y marca en todo caso la crisis fuerte, dura, que se avecina. Sí, insisto, no se puede frenar esta escalada de especulación inflacionaria. Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación y estas reflexiones.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto.
Era Eduardo Lucita, economista, integrante de Economistas de Izquierdas, a propósito del congelamiento de precios y sobre todo el problema de la inflación y los alimentos en el país.